Hermanos, es un gran privilegio contar con ustedes aquí en esta tarde, reunidos aquí en el nombre del Señor, declarando con esto que Dios existe, que es importante para nosotros, que su palabra es importante, su pueblo es importante, y estamos aquí para alabarle, darle gracias. Convivir con los demás hermanos en donde vemos en los hermanos y en las hermanas Cristo está obrando en su vida, poder experimentar esto. Y para mí, hermanos, créanme que es un gran privilegio y un gran honor el poder compartir la palabra con ustedes. Y es una gran responsabilidad. No es mi palabra. No hablo a mi iglesia, sino a la iglesia del Señor Jesucristo. Les agradezco que estén aquí y vamos a orar para que Dios nos llene de su palabra, nos lo grabe en nuestro corazón. Hay cosas muy interesantes en la exhortación de la palabra para nosotros el día de hoy. Padre, te damos gracias porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el que siempre has sido y siempre serás, Señor. Eres el Alfa y el Omega. Tú eres el que con tu palabra, Señor, hablaste y se creó el mundo. Un día vas a hablar, Señor, y se va a acabar este sistema de mundo como lo conocemos hoy. Y tú vas a llamarnos a cuentas y tú vas a reinar eternamente, Señor. Así que, Señor, venimos a escuchar estas preciosas palabras que son tus palabras. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos. Señor, no podemos venir a ti profesando vivir perfectamente, sino venimos a ti, como compartió el hermano Kipsaín, sobre la base de lo que tú has hecho por nosotros como sumo sacerdote. Venimos a ti porque tú fuiste al altar celestial a dar un sacrificio para borrar todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, y véanos con misericordia y amor para que podamos entender con nuestra mente lo que este pasaje dice. Y Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil también para que esa semilla de estas palabras, de esta verdad, tome raíz en nuestro corazón y brote, Señor, para obras y para una vida que se te gratifique a ti, Señor, y te glorifique a ti. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy importante la ubicación, la escenografía donde estamos. La última epístola que escribe Pablo. No sé si él lo sabía o no, se imagina, vamos a ver más adelante. Está él en una cárcel, va a hablar de esto en este pasaje. Pero nos habla y nos indica y ve lo que el reino de Dios está haciendo. Ve el lugar de Timoteo en el reino de Dios y ve el lugar de otros que van a seguir en esa cadena como vamos a ver hoy. Pero leamos, 2 Timoteo 2, y vamos a tratar de cubrir todo el capítulo hoy. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con las discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despiertan y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Vemos en la apertura de este capítulo, acuérdense que la división de capítulos la hizo una persona X, o sea, no hay ninguna seguridad de que sea, más bien no profesamos que sea inspirado ni bien hecho en algunos casos, pero es una carta, ¿verdad?, que él ha estado hablando. Si se acuerdan, en el primer capítulo de esta carta hablaba de que como todos en Asia lo habían abandonado. Como él no nomás estaba en la cárcel encadenado, sino estaba prácticamente solitario. Ahí estaba, vamos a ver al final del libro que está Lucas, el médico, con él. Veía a un hermano, y ese hermano tiene su nombre escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque fue diligentemente, buscó hasta encontrarlo y lo consoló. Y en medio de esto, él está en cadenas, en una prisión. De hecho, ahí supuestamente vas a Roma y te llevan y dicen: esta es la prisión, probablemente donde estaba Pablo. Si alguno tiene mucho dinero para hacer turismo, van y vienen y me lo platican, ¿no?, para ver cómo está. Pero algunas personas han ido y no es un lugar muy bonito que ir. Pero él está ahí, como dice adelante, cadenado, y sus palabras, ¿qué palabras son? Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Hacíamos hincapié de cómo él sufría, y Pablo decía, tú también vas a sufrir. Y hay una mentalidad, y desgraciadamente, que ha permeado la iglesia que se llama cristiano, que se llama evangélica, que dice, si Cristo está con nosotros, no vamos a sufrir, no vamos a estar enfermos, vamos a ser prósperos, todo va a ser las mil maravillas. Y vemos en el evangelio que él dice, no, yo estoy sufriendo por Cristo, tú también vas a tener que sufrir. Sí. Pero eso no es fracaso, eso es fortaleza, ¿no? ¿Se fijan? Él está ahí y dice, así que tú, hijo mío, hoy fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Él está ahí en la cárcel, encadenado, y no está sintiendo débil, se está sintiendo fuerte. Está sintiendo fuerte porque tiene la gracia en Cristo Jesús. Y le da un encargo, hermanos, y yo quiero que entendamos y apreciamos este encargo. A lo mejor me lo han oído hablar antes, pero quiero enfatizarlo. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Les he puesto el ejemplo, hay unas carreras, creo que se llaman de relevo, y va corriendo un corredor y tiene un palito, y lo importante no es el palito, sino es un indicador que llega y le entrega el palito al que sigue, y a veces son varias etapas. Y aunque corra muy rápido y el otro, si no tiene el palito, no valió para nada, ¿no? Hay algo que encomendamos, que él encomienda. Y fíjense lo que dice, ¿no? Si Pablo hubiera sido un mero profesor universitario o teólogo, a lo mejor le hubiera dicho, oye, Timoteo, las teorías que yo he estado manipulando, a ver si tú las sigues desarrollando y ves a qué conclusiones podrías llegar y hasta qué punto aplican. Pero no, dice, Dios ya a mí ya me dio el evangelio. Yo he estado ya predicando el evangelio. Si vemos lo que Pablo dice en su evangelio, dice que es un evangelio eterno. Dice en Romanos que Dios va a juzgar el mundo en base al evangelio que él tiene. Aquí no le está dando algo para que lo modifique y lo modernice, sino dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Pablo sabía que Dios le había dado la palabra. Dice, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo está esperando, como vamos a ver al final de los últimos capítulos, está seguro que la muerte está a la vuelta de la esquina. Ya lo ha visto, podemos decir, cara a cara, y se acaba de librar de él en un juicio aparentemente. Está escribiendo a Timoteo, y Timoteo le dice por ahí, ¿verdad? No tenga nadie en poco tu juventud. Pero también le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tú no eres eterno. Así que también tú busca a personas, a creyentes que sean dignos de confianza. Y a la vez que estén capacitados para enseñar a otros. Y tenemos una cadena donde se va a llevar la palabra de Dios. Y creo que eso es algo glorioso. Sigamos un poquito la cadena, y de vuelta, si lo he dicho antes, vale la pena repetirlo, porque por aquí nos va a decir, recuérdanles o les recuerdo. 1 Timoteo 1, en el verso 12, vemos el eslabón Pablo en esta cadena. Porque Pablo dice en 1 Timoteo 1, 12, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Cristo Jesús lo agarró, sabemos, camino a Damasco. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y cambió su vida y le encargó, a pesar de que en ese momento estaba persiguiendo, le encargó el evangelio. Él dice, wow, me consideró digno de confianza. En 1 Timoteo 1, 18, dice, y aquí vemos el eslabón Timoteo, y dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Entonces el eslabón del evangelio, siguiente eslabón es Timoteo. Pero ahora que ese primer eslabón, Pablo, está por partir y ir con el Señor. Él le dice: Timoteo, tú tienes que buscar otros eslabones. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Ahora, digno de confianza, podemos decir, de dinero. Pues si no eres digno de confianza de dinero, no vas a ser digno de confianza de la palabra, créamelo. Pero es mucho más que el dinero, es la palabra, es el mensaje. Dos cosas quisiera decir aquí. Debemos de sentir eso, debemos de querer participar en esto. Pero ¿saben qué? Dios no depende de nosotros que esa cadena vaya adelante o no. Dios es soberano. Cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pero sí tenemos el gran privilegio de decir, wow, yo quiero ser parte en mi generación. ¿Okay? En mi generación. De decir, yo voy a llevar la palabra, yo voy a buscar en mí, y yo voy a ser fiel a la palabra, voy a ser digno de confianza para tener la palabra, y voy a buscar en mi generación otros creyentes a quienes yo les puedo encargar y enseñar lo mismo que yo he oído. ¿Sí? Ha habido a través de la historia humana grandes, empezando con Pablo y Timoteo, y grandes hombres de Dios y grandes predicadores. Pero ¿saben qué? En nuestra generación nos toca a nosotros predicar la palabra, ser fiel a la palabra, entregar la palabra a otros creyentes que lo pueden llevar adelante. Nuestros hijos, ¿se acuerdan que vimos hace 8 días, cerca del Día de las Madres, era la abuelita, la mamá? En muchos sentidos participamos en esto. Por un lado es como lo clásico en la Biblia, por un lado la soberanía de Dios, puedes tener la seguridad que el mensaje va a seguir adelante, hermanos. Pero por otro lado podemos tener el gran privilegio de decir, oye, es Dios como Pablo, que dice, yo, ¿por qué? ¿Cómo es que tuvo confianza en mí? Si tú estás, eres materia dispuesta, Dios puede decir, te voy a usar a ti en esta generación como un eslabón más para que la palabra siga y el mensaje siga. En el verso 3, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Si estuviera aquí el día de hoy el hermano César, que es le puedo decir, ya quedamos que le puedo decir mi teniente, que es teniente, nos podría explicar eso. Pero probablemente no está aquí porque está en un ejército, y el ejército me dijo, ¿sabes qué? Te presentas a tal hora aquí, y no hay de que, no, pues es que iba a ir con... No. Tú eres soldado, y a esta hora, y a este lugar, tienes la cita. No me salgas con qué pretextos, ¿no? Puedes ir arrestado o puedes cumplir tu deber, pero no hay de otra. ¿Sí? Entonces nos está dando ejemplos, nos da 3 ejemplos de cómo debemos, porque más adelante dice, quiero que te presentes a Dios como un obrero aprobado. Pues nos da 3 ejemplos de la vida, de cómo sería ese obrero. Primero tendría que ser como un soldado. Tendría que decir, no me voy a enredar en los asuntos de la vida, porque mañana me pueden mandar órdenes y a lo mejor me voy a Grecia, o a lo mejor me voy a África, o a lo mejor no sé dónde Dios me mande. Entonces, si queremos ser buenos obreros de Cristo Jesús, tenemos que estar como soldados, de decir, estoy en esta tierra, tengo por ahí mi camita, mi platita donde me dan de comer, pero no estoy enredado en las cosas aquí, estoy al servicio de Dios. No puedo enredarme en los asuntos aquí a costa de mi compromiso con Cristo Jesús. Luego da el ejemplo de un atleta. Y hay cosas aquí, hermanos, y creo que la ventaja que tenemos, porque creo que la gran mayoría aquí, muchos han estado en diferentes estudios, y al estudiar la palabra de Dios, sabemos que esto no está al aventado, ahí se va. Son hombres que Dios ha inspirado, hombres que Dios les ha dado inteligencia, y todo lo que está aquí es con precisión. Así que pongamos atención, porque poner atleta, y normalmente de un atleta diríamos, pues el entrenamiento, la capacitación, el sentido de determinación. Pero Pablo, si se fijan aquí, toma el ejemplo de atleta, y dice, asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. ¿Qué cosa tan interesante enfatizar de un atleta? No es que tiene mucho aguante o mucha capacitación o mucha, ¿cómo se llama? Capacidad física o algo. Dice, no, hay un reglamento. Y atleta sabe, para empezar siquiera a competir, pues tengo que hacer el seguir el reglamento. Porque aunque yo venga muy entrenado y muy capacitado y le echo muchas ganas y todo, pero si me crucé de la raya un dedo del pie, pues ya me amolé. Todo eso no sirvió para nada porque no guardé el reglamento. Y aquí está hablando que sean de confianza, ¿se acuerdan? Yo creo que el atleta dice, hay que entender y guardar el reglamento. Si queremos servir al Señor, decir, esto es el reglamento del Señor. Por eso, créanme que todavía está en mi corazón, entre muchas cosas, pero cuando estudiamos las parábolas del reino en Mateo, pues ese es el jefe diciendo, esto es el reglamento. Este es cómo va a funcionar el reino. Pues tengo que funcionar así. Y luego va el labrador, una persona que trabaja la tierra. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Entonces el tercero es un labrador que trabaja duro. ¿Sí? Trabaja duro. Trabaja primero y luego viene una cosecha. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos también a trabajar, sabiendo que cuando viene una cosecha, que la primera parte de la cosecha es para el labrador. ¿Sí? Estaba comentando con Becky una de mis tonterías de la juventud. Estaba yo chavo y dijeron, ¿podemos ir a piscar, cómo se llama, pimentones? No sabía, ¿podemos ir a piscar algo y ganar dinero? Yo no sabía ni qué era. Levanta a las 6 de la mañana, te subes a un camión y ahí con los paisanos. Y fuimos, y yo no sabía que veía, yo pensé que a la vuelta de la esquina iba a haber un McDonald's o algo, ¿no? Y no llevé lunch y pues terminé comiendo pimientos porque era lo que estábamos cosechando ahí, ¿no? Y hasta el día de hoy me gustan mucho porque tenía yo mucho hambre y me cayeron muy bien ese día, ¿no? Bastante agua, pero... El obrero tiene derecho a esa primer cosecha. Ah, estoy con hambre, pues de una vez, ¿no? Voy a comer. Y eso es el ejemplo del obrero. Duro trabajo. Trabajo antes de ver cosecha. No es cosecha y luego el trabajo, ¿no? Señor, si tú me das una camionetita, un laptop, un proyector, ¿verdad? Una Biblia de 20 kilos, puedo servirte, Señor. Y no es eso, sino dice, trabaja duro. Y luego cuando viene la cosecha, va a participar primero de la cosecha. Entonces, tres cosas y de cada uno enfatiza algo. Y el versículo 7 es muy bonito, hermanos, porque dice, reflexiona en lo que te digo. Y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Reflexiona. La palabra de Dios no está nada más para leerlo, sino para reflexionar en ellos. También por eso lo volvemos a leer, hermanos. Para decir, necesito volver a reflexionar sobre esto. Que reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Interesante, de todas las cosas que puede decir de Jesucristo. Dice, Jesucristo es descendiente de David, levantado de entre los muertos. Muy parecido a su introducción en Romanos, si ustedes se acuerdan de ese primer capítulo. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Este es mi evangelio, esto es lo que yo te estoy encomendando. ¿Sí? No eran 42 variaciones y puntos teológicos. Dice, ¿saben qué? En resumen es Jesucristo, hijo de David, resucitado de entre los muertos. Este es mi evangelio por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Jesús dio una parábola, dice, es necesario, y hablaba de sí mismo, pero en cierta forma hablaba también de nosotros, es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera para que dé fruto. Y habría alguien que si estuviera haciendo la biografía de Pablo a estas alturas, le podrían haber puesto de título, ¿cómo fracasó el esfuerzo misionero de Pablo? Porque termina ahí, la gente lo ha abandonado. Pero luego, 20 siglos después, leemos y no, si tú lees las cosas seculares, Pablo, solo por Pablo el cristianismo existe. Si no fuera por él, y como que quieren luego menospreciar a Cristo. Lo que sí es que tuvo él un gran ministerio. Entonces él dice, yo estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no está encadenada. Dice, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos. para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dice, yo estoy aquí sufriendo, no estoy renegando, no estoy diciendo que la palabra falló, no estoy, si él hubiera predicado un mensaje de prosperidad y sumo éxito humano en esta vida, pues tendría que negar lo que había dicho, pero no fue lo que predicó. La palabra no está encadenada. Y necesitamos fijarnos muy bien en lo que sigue, porque otra vez, con las palabras, Pablo hace algo que nos debe resaltar a la vista. Dice, este mensaje es digno de crédito. ¿Sí? Cuando leemos las epístolas, cuando leemos las enseñanzas, hay dos cosas que de repente oímos que nos dicen los apóstoles. Nos dicen, esto no es fábula, esto no es chisme, esto no es inventado. Y al revés dicen, ¿saben qué? Esto es confiable, yo soy un testigo confiable y te estoy diciendo cosas confiables. Y este mensaje es digno de crédito. Y empieza un par de cosas, como que contrastando, ¿no? Si morimos con Él, también viviremos con Él. Gloria a Dios, Él está a punto de morir. Y tiene la seguridad que si muere con Él, va a vivir con Él. Si resistimos, también reinaremos. ¿Sí? No sé qué colonia, a ver si me toca una colonia del DF, ¿no? Después reinar algún cachito, ¿no? Pero la Biblia dice, si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Y Jesús mismo lo prometió. Todo el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Es una promesa. Él va a ser fiel a su promesa. También Él dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. El que me negara, si lo negamos, también Él los negará. Pero fíjense bien, en el versículo 13, rompe el patrón. Lo rompe y lo rompe muy fuerte. Y debe de saber decir, espérate, ¿no? Y creo que es lo que Él quiere. Dice, si somos infieles, y si no tuvieran la Biblia enfrente, ¿qué dirían? ¿No? Y Él dice, no, la fidelidad de Dios no tiene variación, hermanos. Si somos infieles, no es que Él vaya a ser infiel, no. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Lo que yo haga no va a cambiar la fidelidad de Dios. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Ya que no puede negarse a sí mismo. Él es quien es y va a ser fiel a quien es, sin importar lo que yo hago. Gloria a Dios. Eso me anima, hermanos. A lo mejor ustedes han, alguno aquí podría decir, pues yo he andado vagando y lejos y como que tambaleando y a veces sí, a veces no. Dios es fiel. Y el día que dices, Dios, yo quiero volver a estar contigo, Él ahí está. Él es fiel, Él no puede negar a sí mismo. Si se fijan en el versículo 8, decía, no dejes de recordar a Jesucristo. Y esa es una exhortación personal a Timoteo. No dejes tú, Timoteo, de recordar a Jesucristo. Y en el versículo 14, no dejes de recordarles esto. Quiero servir yo al Señor, necesito recordar yo las verdades y lo que Dios ha hecho por mí. ¿Quién es Dios y qué ha hecho por mí? ¿Y cuáles son sus características y cuáles son sus promesas? Tengo que recordarme a mí mismo primero. Luego puedo ir y decirles, ¿sabes qué? Les quiero recordar. Sí, porque yo me recordé hoy en la mañana y quiero recordarles, ¿no? ¿Sí? No dejes de recordarles esto. Adviértales delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Voy a resistir la tentación de mencionar algunos ejemplos, porque hay muchos. Sí. Ustedes saben que mi inquietud y mi carga es decir, hermanos y a quien me encuentre enfrente es como un, bueno, los que son muy viejos saben lo que es un disco rayado, ¿verdad? Los CDs no se rayan de la misma forma, etc. Pero repito y repito lo mismo, ¿okay? Es decir, vayamos y apeguémonos a la palabra. Sí. Y algunas personas dicen, ah, no, no, pero lo podemos decir así, asado, y solo mencionar un texto aquí, un texto por acá. Sí, hermano, pero sabes que es tiempo que quitas de poder proclamar plenamente la palabra de Dios, a final de cuentas. Por muy bien que esté, ¿cuántas horas al domingo están dispuestos a estar sentados aquí para que primero les dé la vuelta al mundo, les diga 8 chistes y les platique mi vida y luego les hable de la palabra de Dios? Pues no, la palabra de Dios. Entonces aquí habla él de discusiones inútiles. Primera descripción, pues son inútiles. No tienen provecho, no tienen utilidad. Pero aparte tienen a veces el afecto de destruir a los creyentes. Y a veces tenemos esas discusiones y supuestamente teológicas, pero empezamos a discutir cosas que no están escritas en la Biblia, porque si estuvieran escritas en la Biblia no tendríamos que andarlos discutiendo, estarían muy claras. Son cosas que Dios no le importó meter en el Nuevo Testamento, aclarar o mencionar, y nos ponemos a discutirlos y terminamos por destruir a los oyentes, porque no están recibiendo la palabra de Dios que es vida, pues pueden simplemente morir de hambre espiritual en ese sentido, ¿no? Entonces dio los ejemplos de estas tres personas y en el versículo 15 está intercalado aquí, podemos ver exhortaciones personales a Timoteo y indicaciones sobre cómo debe de ministrar Timoteo. Y aquí dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Recordando aquí, no sé, a lo mejor porque no está aquí mi hermano César, pero les pasan lista, hermanos. Y ven, a ver, traes todo, ¿no? Yo por eso no soy soldado, yo creo, porque no me volaría bien las botas y cosas por el estilo, ¿no? Pero ahí es, a ver, pasa lista, vamos a ver, traes tu equipo, funciona tu rifle, ¿no? Preséntate a Dios aprobado, ¿cuándo? Hace 30 años y ahora ya somos panzones, y, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Perdón de los demás, ¿sí? Preséntate a Dios aprobado, esfuérzate, es un trabajo, es un esfuerzo por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? Aprobado delante de Dios es un esfuerzo de que no tenga de qué avergonzarse. El otro día dije una frase, y no era mala en sí, pero es algo, dije, Dios, yo creo que eso no fue lo más propio que decir en ese momento. Me dio pena. ¿Sí? Que no tenga de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. ¿Quieres ser un obrero aprobado? Agarra la palabra de Dios y dé la palabra de Dios como es. ¿Okay? Ahora, regresando al ejemplo del soldado, si tú eres soldado y dices, no, no, pero por ahí tengo mi rancho y tengo que ver por mi rancho, pues ya no estuvo bien como soldado, ¿no? Y a lo mejor me regala una camioneta el narcotraficante y le dejo ir para que la camioneta sea para mi rancho y ya no fui del ejército, ¿no? O sea, tengo que decir mi fidelidad, tiene que ser la palabra y decir, ¿qué dice la palabra? Y esto es lo que dice la palabra y la palabra está arriba de mí. No estoy yo nunca, por muy obispo o muy lo que quieras, vas a estar tú arriba de la palabra de Dios. La palabra de Dios está arriba de ti y debes de decir, hermanos, vean la palabra de Dios, no me vean a mí. No vean mi idea de la palabra de Dios, sino vean, esta es la palabra de Dios, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas. Y de vuelta, profanas para nosotros suena como groserías o algo así, pero profano era decir lo no espiritual. Hay lo sagrado y lo profano era lo secular en cierta forma. ¿Sí? Porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Sí, las palabras profanas. Y de vuelta me resistiré la tentación de usar malos ejemplos de eso, pero la palabra de Dios vale, el mensaje vale. Dice, porque los que se dan a ella se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. No sé si todos estemos familiarizados con gangrena, pero si te da gangrena, va rápidamente extendiéndose y va matando tu cuerpo. Y si te da gangrena, digo, no soy médico y creo que no hay un médico aquí que podamos consultar, pero si te da gangrena en el dedo del pie, a lo mejor te amputan todo el pie, o si te dan el pie, a lo mejor te amputan media pierna, porque es cosa muy seria y se va a comer y va a destruir todo el cuerpo. Y es el ejemplo que él usa. Aquí se va, extienden como gangrena. Y menciona, teníamos la fila de honor, La semana pasada, este hombre que fue y buscó a Pablo ahí en la cárcel, aquí el de deshonor menciona dos nombres, Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. ¿Sí? Tenían la verdad, pero se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. ¿Sí? Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y trastornan la fe de algunos. A pesar de esto, de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Entonces ellos están cambiando, están diciendo que la resurrección ya ocurrió, afectan, desvían, trastornan la fe de algunos, pero dice, a pesar de esto, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. Y hay dos partes de la inscripción. No nos debe de sorprender, uno habla de la parte de Dios y uno habla de la parte nuestra. Y la parte de Dios es el Señor conoce a los suyos. Hablamos de, fuimos elegidos, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Dios conoce a los suyos. La obra de Dios va a seguir porque Dios conoce a los suyos. Y dice esta otra, y la otra es la parte humana, la parte nuestra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Dios conoce a los suyos, y los suyos que saben que son de Dios, dicen, me voy a apartar de la maldad porque yo soy del Señor. ¿Se fijan? Y así sigue adelante la obra del Señor. Y dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Nobles y bajos. Y dices, ¿a qué viene eso? Dice, bueno, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y si se fijan, eso es una exhortación general, hermanos. Ahí no dijo Timoteo tú, sino es una enseñanza general. Hay vasos en la casa del Señor. ¿Qué vaso eres tú? Es la idea aquí. Y si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Eso, si se fijan, en base a lo que vimos anterior, el que ama, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Nos está exhortando, decir, yo quiero servir al Señor, Señor, purifícame, santifícame, yo quiero servir para ti en tu obra. Y luego le dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia. Quisiera aquí decir, subrayar malas pasiones de la juventud. Hay pasiones de la juventud que ojalá podamos usarlos para Cristo. El joven no está conforme con el mundo como está. Cámbienlo para Cristo. ¿Sí? El joven tiene mucha energía, úsalo para Cristo. El joven tiene mucha alegría, disfruta y gózate en el Señor. De las malas pasiones huye. De las malas pasiones de la juventud. Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Primera de Juan 1, y creo que es el versículo 7, que dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pablo aquí dice, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Tú allá solito, el hombre, el llanero solitario, no. Sino dice, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Yo tengo una regla muy fácil. Mucha gente dice, no me gusta esta iglesia, no me gusta esta iglesia, no me gusta, no encuentro una iglesia que me guste. No hay problema, hermano, haz una iglesia. Haz una iglesia, te va a llenar de toda la gente que tú no querías asociarte con ellos en otra iglesia. O sea, la iglesia es un lugar especial donde nos rozamos, donde convivimos, nos gozamos y a veces nos rozamos, pero en todo eso el Señor va a dar crecimiento. Entonces Él dice, pues busca estas cosas, pero búscalos junto con los que invocan al Señor, con un corazón limpio. Búscalos en comunidad, búscalos en el cuerpo de Cristo. No tengas nada que ver con las discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y quiero subrayar nada más y solamente de este capítulo, pero habla de cosas en las cuales no debemos de estar, y quiero subrayarlos volviendo a repasar. En el versículo 14, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. Entonces hay discusiones inútiles. Y luego en el versículo 16, evita las palabrerías profanas. Hay palabrerías profanas. Y luego en el versículo 23, no tengas nada que ver con las discusiones necias. ¿Sí? Son las cosas que no van. Él está diciendo, acuérdense, te doy este encargo. Lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, da a los demás. No hagas las discusiones inútiles, las palabrerías profanas, ni las discusiones necias. ¿Por qué? Porque las primeras sirven para destruir a los creyentes, en el versículo 14. Las del versículo 16 se alejan cada más de la vida piadosa. Y en el versículo 23 terminan en pleitos. Cosas que no queremos. Y dice en el 24, y un siervo del Señor no debe andar peleando. ¿Sí? No deben andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Sí? No propenso a irritarse. Así, fíjense bien, esto es importante, esta exhortación, y casi terminamos, pero es tremendo lo que dice aquí. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios. Tú tienes la verdad de Dios con B mayúscula en la palabra, no hay vuelta de hoja, es muy claro lo que dice. Y hay una persona que a lo mejor tiene una discusión inútil, a lo mejor está con palabrerías profanas, a lo mejor está con discusiones necias, y tú debes decir, sin irritarte, con humildad, ¿ok? Llegar y decir, no, hermano, ¿sabes qué? Es que la palabra dice, ¿ok? Yo tengo la verdad B mayúscula, tengo que ejercerlo sin irritarme, tengo que ejercerlo humildemente. Y lo más tremendo, hermanos, y esto es bien importante, toda la palabra de Dios es bien importante. Pero dice, así humildemente debe corregir a los adversarios, fíjense bien cómo, ¿okay? Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Te estás enfrentando al enemigo número uno, a la persona que con necedad o con muchas palabrerías o lo que sea, está promulgando la doctrina falsa. Y de repente le quieres ver cuernos y cola y dices, este es el diablo en la carne. Y Dios dice, no, ¿sabes qué? Humildemente y sin irritarte, preséntale la verdad esperando que también él pueda arrepentirse. ¿Sí? Si bien Dios, o sea, a veces decimos, no, ese ya no es de los elegidos y que se va al infierno. ¿Sí? Si se fijan, la palabra no dice, la palabra sí dice, Dios conoce a los suyos. Pero en este caso dice, ¿sabes qué? No sabes tú, esa persona ahí parece el diablo ahorita, pero tú no sabes si se va a arrepentir, ¿ok? Debes corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten, fíjense bien todo lo que dice, se arrepienten, conocen la verdad, de modo que se despierten, estaban dormidos, despiertan, escapan de la trampa del diablo, estaban en una trampa del diablo y escapan, ¿okay? Escapen de la trampa en la que el diablo los tenía cautivos, sumisos a su voluntad. El diablo los tenía ahí como robots, cautivos. Pero nosotros llegamos y decimos, hermano, pues es que la verdad, sin irritarnos, humildemente y en fe en Dios, y aún los falsos maestros pueden convertirse. Gloria a Dios, ¿no? Y lo vemos en Mateo 13, nada más para recalcar este punto. Mateo 13, regresando a nuestras parábolas del reino, está el de la mala, en la nueva versión internacional es mala hierba. Los que son de versión 60 se le llama cizaña. Okay, pero dice Mateo 13, 28, esto es obra de un enemigo, les respondió. Le ven al encargado, al Señor, y le dicen, tú plantaste buena semilla, pero que está creciendo mala semilla y mala hierba. Esto es obra de un enemigo, les respondió. Y le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Ahora, todos los que quieren hablar de la predestinación y los que Dios escoge, creo que este es el versículo clave para decir, hermanos, eso no lo saben. Tú no lo sabes. No sabes quién es escogido y quién no es escogido. Tú con amor predica la palabra, y aún los que parecen los enemigos número uno, Dios los puede mover. Y si empiezas a quererles cortar la cabeza, a lo mejor le vas a cortar la cabeza a uno que hiciera trigo. ¿Entendemos, hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos exhorta cómo ser obreros aprobados. Y Señor, gracias porque tú quieres tener obreros aprobados en todos los lugares, en todos los oficios, hombres, mujeres, todas las edades. Y Señor, quisiéramos ser obreros aprobados, Señor. Quisiéramos, Señor, tener el gran privilegio de ser, aunque sea un eslabón chiquito, pero ser un eslabón, de decir, por aquí, en mi generación, pasó la palabra de Dios, yo lo recibí y fui fiel y lo entregué a otras personas que seguían en la generación, para honra y gloria de Dios. Padre, sabemos que tú eres soberano y tú tienes todo el poder del mundo y tú podrías bien haber hecho eso sin nosotros. Pero nos has llamado, nos has invitado hoy mismo a través de tu palabra a ser obreros dignos y fieles y transmitir, recibir y transmitir fielmente tu palabra. Y te pedimos que hagas eso, Señor, que podamos, que nos puedas hallar útiles, porque ponemos en práctica tu palabra, Señor. Y Padre, sí te pedimos en una forma especial que nos des un gran confianza en tu soberanía, en tu poder, y nos des humildad, y nos quites lo irritable, para que aún los enemigos de la fe podemos con amor decirles, esta es la palabra, y te invito a arrepentirte y seguir la palabra. Y confiar que entre ese montón de mala hierba y ese montón de personas que se han alejado de la fe, va a haber también una cosecha para tu nombre, porque tú eres Dios y Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.